noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML.
Si te quieren invisibilizar,
toma los medios.
Si te quieren dominar,
toma el poder.
Si te quieren callar,
toma la palabra.
Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote.
Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México,
rompiendo el cerco informativo.
¡Toma la palabra!
Bueno, pues sean todos bienvenidos a una edición más de Toma la Palabra y Noticias de Abajo, estos noticieros de los medios libres. Estamos arrancando la edición del día de hoy, lunes 18 de septiembre, y bueno, pues le damos la bienvenida aquí a nuestra otra locutora.
Hola, ¿qué onda? Pues estamos...
Hola, ¿qué tal? Oh, disculpen, tuvimos aquí un problema con el micrófono, pero les doy la bienvenida a Toma la Palabra con Noticias de Abajo, pues estamos contentas de estar informando una vez más después de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es pues importante anunciar lo que acontece pues en todo nuestro contexto, ¿no? Ya sea mundial, nacional, local, tenemos que informarnos sobre las noticias pues que se transmiten desde los medios libres para tener alguna tipo de veracidad, ¿no? En cuanto pues a la información de los movimientos sociales y de las problemáticas en las que estamos inmersos, y vamos a leerles el menú informativo que tenemos el día de hoy, 18 de septiembre. Pues ya estamos a mitad de mes, estamos en medio pues del tercer año de justicia por Ayotzinapa, y pues hay muchas de las cosas que se han pues manifestado en distintas partes de México. Vamos a estarlas comentando y también vamos a estar pues dando noticias pues bastante pues cómo diré, pues que nos atañen, ¿no? a todos en nuestra vida diaria. Y pues recordamos a Mara Castillo con mucho cariño y también con mucha fuerza para seguir exigiendo justicia por su feminicidio. Y entonces vamos a irnos a las noticias internacionales. En la primera parte de este noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo, empezamos con una noticia de presos políticos en Chile, la situación de los mapuche.
Se cumplen 104 días ya en huelga de hambre de estos compañeros y hay toda una movilización allá en el Cono Sur, pues demandando la libertad de nuestros muchos compañeros, que no solo es un caso, sino son varios casos de detención política.
Seguimos con noticias de presos políticos y nos escribe el preso político Mumia Buyamal desde las cárceles con una noticia del movimiento de Dramera en los Estados Unidos.
Sí, el movimiento Dreamers, bueno, ay, este es en inglés, este significa soñadores, y son los jovencitos que pues nacieron, que son, sus padres son mexicanos, pero nacieron en los Estados Unidos. Y muchos de ellos lo están deportando, se están quedando solos allá en los Estados Unidos y por eso les han puesto Dreamers. Y ahora hay un movimiento muy fuerte que se está levantando en contra de las políticas de Trump. Vamos a tener información.
Después nos vamos a Argentina. 28 colegios en paro en defensa de la otra educación pública.
Y bueno, pues sí, ya el día de ayer se sumaron más escuelas y vamos a estar informando de esta lucha allá en Argentina. Y en el segundo bloque de internacionales vamos a hablar sobre Perú, la situación del lote 169, esta noticia de tomate colectivo, donde bueno, pues su lema ahorita es las transnacionales ensuciaron nuestra tierra, ellos tienen que limpiarla y se tienen que ir. Y bueno, vamos a tener información al respecto.
Desde Caos en la Red nos comparten represión y gas y venta de piernas en desfile hondureño, una noticia que tenemos pues allá de Honduras. Después nos vamos al bloque de nacionales y empezamos pues con nuestro bloque principal que ahorita se manifiesta en Ni Una Más, y pues es sobre el feminicidio de Mara Castillo. Vamos a estar comentando pues la movilización que se vivió el día de ayer en esta capital citadina, en el cual pues no solamente fue el caso de Mara, también estuvimos ahí viviendo y luchando en contra pues de distintas violencias machistas. Y después nos vamos a ir a una noticia de represión a opositores a gasoducto en Huesca.
Sí, eso apenas nos informaron hace unos momentos, hoy en la noche de ayer, pues han estado hostigando a compañeras, de hecho una compañera y sus dos hijas opositoras a este megaproyecto de gasoducto, y vamos a estar informando. Y también en el bloque de Una Más, pues sin duda Mara toma el caso central, una movilización nacional que se dio el día de ayer, pero también hay otras dos denuncias de otras dos muchachitas que también fueron, pues que están desaparecidas tras haber tomado el transporte público, y vamos a también hablar de ello, de este lamentable flagelo feminicida que está pasando en nuestro país.
Sí, después vamos a ir con denuncia de explosión de pesticidas en Tizayuca, Hidalgo, una noticia de Hijos de la Tierra, bueno, un audio que vamos a poner aquí en este noticiero.
Y pues ya para las invitaciones, desde la comunidad de San Francisco, de la organización Semilla Digna allá en Chiapas, nos invitan a un aniversario más de su comunidad, y también vamos a tener los pormenores de la tercera jornada nacional por la aparición con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa, los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Así que esto es parte de las noticias que vamos a tener el día de hoy.
Sí, pues hay algunas noticias más ahí que iremos agregando a este noticiero informativo de los medios libres. Te invitamos a que te quedes aquí sintonizando pues esta labor informativa, ¿no? Y pues esperemos que no te aburras, y estaremos escuchando ahí unas rolillas para ponernos de buenas, ¿no? Porque hay son tantas noticias malas que pues necesitamos verle el lado bueno a la lucha, ¿no? Para esclarecer pues todas estas situaciones de lesa humanidad, y también pues de aunarnos a ellas, ¿no? Que también es uno de los objetivos de estar informado, hacer algo, ¿no? Al respecto de todos estos agravios que alguna vez en nuestra vida pues vamos a ser víctimas. Entonces vámonos con la primera canción, Evo, y regresamos a este noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo.
Bueno, y vamos a escuchar a nuestra compañera Mare.
La canción de Presos Políticos, y pues una canción que refleja las rimas de Mare, pues siempre son reflejo de la realidad. Entonces, pues vamos a escucharnos y regresamos rápidamente.
Y bueno, pues Mare es de Oaxaquita, Oaxaquita la Bella, así que vamos a escuchar un poquito de su bella música, como siempre. Y un saludo a toda la gente de Oaxaca que está resistiendo.
La policía contra el gobierno que nos sigue reprimiendo. Porque es tiempo de organizarnos, y por eso me da un gran gusto estar aquí con esta gente que está tratando también de cambiar la realidad. Esto se llama Hasta que el último salga, y dice así: que lo que quieren los presos políticos, libertad, respeto para su persona y dignidad. No queremos el indulto, no queremos su piedad, queremos un trato justo y queremos la verdad. No más represión, no más criminalización hacia los pueblos indígenas. En mi nación, que ya no roben las tierras, que ya no quemen parcelas, que no encarcelen a más gente por pelear por sus tierras. Libertad a los presos políticos y de conciencia hasta que el último salga. Seguimos en resistencia, resistiendo como ellos nos han puesto el ejemplo. De condiciones inhumanas viven las presas y presos, que de por sí es difícil estar allá adentro. Es más difícil cuando continúa fijando el gobierno. Ahora son 20, no dejemos que aumente la lista. Al contrario, hay que luchar por su salida. Son voces, son cuerpos, son ideas, son mujeres y hombres que han luchado por su tierra. Son historias de lucha, vidas de resistencia, con una ambición más allá de su propia existencia. Son luchadores que no se quedan callados, los consideran amenaza a su política de Estado, porque son de aquellos que pelean por sus derechos, y al gobierno les conviene más tenerlos presos, porque ellos no quieren que pienses ni actúes, quieren que sigas viendo el fútbol y que no te preocupes, y pretender reprimir al que quiera levantarse, pero su alma es libre, aunque su cuerpo esté en la cárcel. Ellos no están solos, con ellos está el pueblo, los presos son de todos, también son nuestros, somos muchos los reprimidos por el sistema, pero pocos los que luchan sin miedo a las consecuencias. La represión no termina tras una condena, ahora son ellos, mañana puede ser cualquiera. Así es, por eso hay que unirnos.
Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas, son mujeres y hombres que han luchado por su tierra. Son historias de luchas, vidas de resistencia, con una ambición más allá de su propia existencia. Por ellos, por nosotros, no hay que dejar de luchar hasta que seamos realmente libres. No más cárceles, no más represión a mi pueblo, no más desaparecidos, ya no más muertos, esos delitos, quien paga por ellos son los políticos los que deben estar presos. ¿Sí o no? Son los políticos los que deben estar presos. Son ellos y no nosotros, son los políticos los que deben estar presos. Ellos que nos siguen reprimiendo y que siguen manipulando el sistema para mantenernos controlados. Pero me da mucho gusto que se estén organizando aquí también para mantenerlos vigilados a ellos.
Internacionales.
Bueno, pues estamos dando inicio al bloque de internacionales, estas notas que nos comparten pues nuestros compañeros de varios colectivos de medios libres a nivel internacional, y es toca el caso para Radio Curruf y para nuestros compañeros de allá en Chile, quien hoy en día, hoy y el día de ayer, están en una jornada por la libertad de los presos políticos mapuche. Ya habíamos informado acerca de pues la situación tan precaria. El viernes se habían cumplido 101 días en huelga de hambre, hoy estamos llegando al número 104, una situación bastante fuerte. Pues estuvimos leyendo también los reportes de salud de nuestros compañeros que están en esta huelga, y pues los reportes médicos son bastante fuertes, ¿no? O sea, su condición física ha perdido pues mucha fuerza, mucha vitalidad. Muchos de sus órganos se están descomponiendo, de estos compañeros que están que están presos. Y bueno, pues son 104 días en huelga de hambre, y nuestros compañeros de Radio Curruf nos ofrecen varias notas en torno al tema, pues acerca de cómo está el caso Iglesias, por ejemplo, donde pues hay la huelga de hambre es por parte de Peñi Benito Trangol, Lonco Alfredo Tlalcal, Ariel Trangol, Pablo Trangol, prisioneros en la cárcel de Temuco, y que han hecho este emplazamiento a que los liberen. Ellos están acusados de haber defendido su tierra. También están nuestros compañeros del caso Luchinsger Mackay, quienes también leímos su comunicado acerca de lo que estaba sucediendo allá en Temuco. Y también pues hace unos días nos compartieron pues los audios del campamento que se instaló afuera de la cárcel de Temuco, donde los familiares y amigos pues se han estado reuniendo para hacer presión junto con nuestros compañeros que están en huelga de hambre y exigir la libertad de nuestros compañeros. La situación, como decimos, es altamente crítica. De hecho, hay una convocatoria de la familia que vamos a ver si podemos escuchar ahorita. Y bueno, pues esta invitación a que pues a través de las redes sociales también estemos haciendo la presión política necesaria, pues que le digamos al gobierno de Chile que sabemos de esta situación tan, tan difícil que están pasando nuestros compañeros y que estamos exigiendo junto con ellos su libertad. Y bueno, aquí el informe médico de la visita de Temuco, la evaluación de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Por solicitud de los familiares se hizo esta revisión. Alfredo Tracal Coche, edad de 46 años, autoridad mapuche Lonco, antecedentes médicos, tiene hipertensión, úlcera gástrica, gastritis. Y bueno, pues la evaluación actual, pesó 90 kilos, actualmente pesa 70 kilos, ha perdido 20 kilos en esta huelga de hambre. y presenta dolores generalizados, mareos, cefalea recurrente, dificultad para conciliar el sueño, además de dolores abdominales y disposiciones líquidas con sangre de color rojo. Y bueno, y así vienen todos los informes de cada uno de ellos. La mayoría ha perdido muchísimos kilos de peso, entre 15 y 25 kilos de peso han perdido nuestros compañeros. Y bueno, pues los invitamos a que en la página de radiocurruf.wordpress.com puedan revisar todas estas informaciones, y que el próximo miércoles están convocando nuestros compañeros a un cadenazo radial, un cadenazo radiofónico, para que en todas partes de Chile y de América Latina estemos exigiendo la libertad para nuestros compañeros. Parece que aquí viene un audio que nos comparten nuestros hermanos de allá. Vamos a escuchar un cachito y regresamos con ustedes.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como les comentábamos, estamos aquí en Barriendo Fronteras. Tenemos al aire, por medio de un contacto telefónico, a Cristian Tralcal. Él es vocero de los presos políticos mapuche en huelga de hambre que llevan ya 94 días del caso de Iglesia. Para saber más sobre este caso, sobre esta huelga, cuáles son las proyecciones, el tema del juicio, es que vamos a hablar con él directamente. Peñi, ¿me escucha?
Sí, lo escucho muy bien.
Perfecto. En primer lugar, queremos saber cuál es el estado de salud de los presos políticos mapuche, cómo se encuentran ellos dentro de lo que cabe, claro.
De estado de ánimo, hasta el momento no es mucho lo que... Bueno, de estado de ánimo están súper mal. De salud, igual, hoy día tuvieron la visita de una persona del colegio médico, un médico directamente de Santiago, creo. Y él estuvo revisándolo hoy. Todos tienen el mismo problema de insomnio, dolores de pecho, calambre, mareo.
Perfecto. Oye, cuéntanos en primer lugar por qué se les detiene. Tratemos de hacer como una introducción a esto. ¿Cuál es el principal motivo por el que se les detiene hace ya más de un año?
Sí, mira, el día 9... No recuerdo más bien qué día fue, pero ese día hubo un ataque a una iglesia en Camino Niagra. Los testigos, la llamada de emergencia fue como a las 7 de la tarde. Mi papá, Alfredo Tralcal, ese día no estuvo trabajando todo el día aquí en el campo y no tenía idea. Mi mamá tampoco, mi mamá trabaja en telares, entonces... estuvo todo el día tejiendo, mi mamá estuvo todo el día tejiendo y mi papá trabajó en el campo haciendo cerco. Tenía planes de plantar frambuesas. Entonces, en eso él terminó su trabajo, se duchó y salió a ver sus animales, porque nosotros tenemos unos animales no en el mismo predio, un poco retirado de aquí. Y él todos los días salía a visitar a sus animales a distintos horarios. De repente iba en la mañana, al mediodía, en la tarde, a medianoche, de madrugada. Siempre era lo mismo, todos los días iba a ver los animales. Todos los días. Y porque, bueno, principalmente porque se estaban perdiendo animales del grupo donde nosotros teníamos los animales nuestros. Se estaban perdiendo. Entonces él igual iba todos los días previa. Y ese día él salió tarde, aproximadamente como las 10 de la noche y media, y iba saliendo y se encuentra con los hermanos Trangol en el camino, que también venían, se le había quedado a su vehículo, creo. Así es que tuvieron que ir caminando. Esto queda ya a 6 kilómetros del lugar. En vehículo son aproximadamente 15 minutos y a pie una hora. Y mi papá iba eran tres horas después fue que él salió. No tenía idea tampoco. Entonces él sale de la casa, ve justo los hermanos Trangol como él los conoce, los pasó a buscar para que no caminaran. Y en eso fue detenido por carabineros que justo estaban haciendo control de tránsito. Mi papá paró y bueno, le pidieron los documentos, le pidieron que se bajara la camioneta y le dijeron que estaban detenidos. Ellos se preguntaron por qué, porque no tenían idea.
Bueno, pues ahí escuchamos estos testimonios. Son varios los testimonios que nos están ofreciendo nuestros compañeros de Radio Curruf. Los invitamos a que pues, los conozcan, los escuchan y que estén atentos a estas páginas. Insistimos, si tú buscas información de Chile y ves los diarios comerciales, pues no vas a encontrar nada o vas a encontrar todo pues cambiado, ¿no? Tergiversado. Y bueno, pues aquí intentamos que sea la voz de la gente, quien está en las calles, quien está luchando, quienes den su palabra. Así que bueno, pues ahí escuchamos estos pequeños testimonios de lo que está pasando ahí en Chile. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con nuestros compañeros presos políticos mapuche, con todo el pueblo mapuche que está defendiendo su territorio. Y pues los queremos pues invitar a toda la gente que nos alcance a escuchar a nuestro Radio Escuchas a que hagamos pues las medidas de presión que estén a nuestro alcance también para exigir la libertad de nuestros compañeros en los consulados, en las calles, en las redes sociales. Todas las formas de presión son importantes y no hay que olvidarnos de nuestros compañeros que están tras las rejas. Así que bueno, pues vámonos con más información y regresamos aquí a Toma la Palabra Noticias de Abajo.
Así es, pues regresamos con una noticia que nos trae el preso político Mumia Abu Jamal desde las prisiones, y pues es una noticia que tiene que ver con toda la política de Trump, ¿no? Acerca de los inmigrantes de México en este país, y pues él nos comparte una reflexión que tiene que ver también con el pensamiento de Obama, ¿no? Que es el antecedor de Trump en el poder. Y pues bueno, el 17 de septiembre, o sea, el día de ayer, Mumia Abu Jamal nos comparte el reciente des Obama. Si existe un principio unificador del desastre conocido como el régimen de Trump, es la misión singular del presidente para borrar la presencia ejecutiva de su predecesor, Barack Obama. Esto se ve recientemente en la torpe anulación de la orden ejecutiva de Obama conocida como DACA Acción, diferida para llegados en la infancia. Trump lo hizo para complacer a su llamada base de nacionalistas blancos, a quienes les encanta saber de sufrimiento del otro, no blanco. Bajo DACA, alrededor de 800,000 jóvenes, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos cuando eran bebés, recibieron un pase para vivir, estudiar y trabajar en el país. Con frecuencia el único hogar que hayan conocido. La revocación de DACA por Trump les quita ese pase y envía tremores del miedo de deportación a casi 1,000,000 de personas. Es increíble que solo unos días antes de formalmente emitir su revocación ejecutiva, hablaba de cuánto amaba a los jóvenes de DACA. Qué extraña especie de amor, ¿no? La gente que ha migrado desde América Latina se encuentra entre los beneficiarios más numerosos de DACA. Muchos de ellos llegaron hasta acá debido a la violencia estatal apoyadas por Estados Unidos de Honduras, Guatemala y Centroamérica, y no están de humor para el amor de trumpiano, especialmente en el estado de Arizona. Ahí Trump les dio una bofetada en la cara al perdonar a Joe Arpaio, el ex sheriff encontrado en desacato judicial de la orden de un tribunal federal por el uso intencional de perfiles raciales para detener a personas de tez morena. ¿Saben que él hizo campaña en base al miedo y odio antimexicano y antilatino? ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Y pues bueno, es una reflexión que nos comparte el preso político Mumia Abu Jamal desde las cárceles de Estados Unidos, pues hablando un poco de esta situación acerca del racismo de Trump y también pues que se ha, sembrado, ¿no? Desde el poder de Barack Obama. Y pues claro que pues el amor está totalmente relacionado con el poder, con la economía, ¿no? De los migrantes en Estados Unidos, y que sobre todo pues entra en esta cultura estadounidense desde muy pequeños, ¿no? Y si nosotros nos vamos a analizar pues cuál es la cultura de Estados Unidos, ¿no? Cómo te hacen crecer desde que eres niño o niña, ¿no? En esta nación, pues pareciera que es parecido a las enseñanzas de México, pero en Estados Unidos hay toda una política pues racista, ¿no? Hacia la educación. Y pues bueno, pues un moreno, un negro dentro de una nación racista, pues aunque tenga la ideología, digamos, blanca, pues siempre va a ser discriminado, ¿no? Debido a, pues a su inferioridad, ¿no? Del pensamiento racista de esta nación, de que los blancos pues son los únicos pensantes, ¿no? Sobre la faz de la tierra. Entonces, pues esto va a tener repercusiones. Nosotros tenemos que pensar de qué manera va a repercutir pues la reportación de 1 millón de personas, ¿no? Hablando de este sistema DACA implementado por Barack Obama en nuestras naciones. Y no quiero decir con esto de que estén mejor allá, ¿no? Sino pues que es un proceso que vamos a vivir y que vamos a vivir los estragos, ¿no? De una cultura misógina, racista, ¿no? Al igual que México, pero ahora pues involucrada con todos los cambios económicos que va a haber, ¿no? Pues ya sabemos, las políticas migratorias, las políticas económicas de México también no dan mucho que desear, ¿no? Pues todos estamos pues deficientes de trabajo, ¿no? Todos estamos habidos pues de hambre, ¿no? Y de pues de sustento, de todo lo que tenga que ver, ¿no? Entonces, pues no queda más que hacer reflexión de esta situación y pensar que pues cualquier forma de poder venido desde una ideología capitalista, disque democrática, etcétera, etcétera, pues no lo único que dejan y los que pagamos los platos rotos somos los pobres, ¿no? Y pues bueno, vámonos con más información.
Vámonos con un tema musical y regresamos ya al segundo bloque de noticias internacionales. Y bueno, vámonos con una cancioncita dedicada para los Dreamers, para Trump, para Mumia, para nosotros, para todo el mundo. A ver, a bailar, pues.
Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. Ay, no te hagas money, but we have the fucking love. Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. Ay, no te hagas money, but we have the soul. Ya, regreso candelar que estaba ausente. A ese que brinco, nunca vente indiferente. No sirve el oro si a nadie tiene cerca. No sirve el logo si tu cabeza anda suelta. Ya me voy pa'l pueblo, ahí está toda mi gente. Voy para las sierras, extraña el sencillo ambiente. Veo diferencias teniendo similitudes. Todos traen sueño de andar sobre las nubes. Ellos tienen el dinero pero cero corazón. I know they have the money but we have the fucking love. Ellos tienen el dinero pero cero corazón. I know they have the money but we have the fucking soul. A mi México querido le deseo lo mejor. No es que aquí esté muy chido, pero sí menos peor. A mi México querido le deseo lo mejor. No es que aquí esté muy chido, pero sí menos peor. Tienes que abrir los ojos, you have to open your eyes. O te cogen por delante, o te cogen por detrás. Tienes que abrir los ojos, you have to open your eyes. O te cogen por delante, o te cogen por detrás. Es un terrorista, el ilegal es trabajador. Los terroristas traen pasaporte, no entran por tierra, sino en avión. Así es que dejen de molestarnos.
Es un pueblo que migra extraordinariamente dentro y fuera de México. ¿Qué busca? Busca lo más sencillo, lo más realista, lo más conmovedor que puede buscar un ser humano. Un trabajo.
Aunque refuercen bien sus fronteras, nos meteremos a su nación.
De la historia, absurdas. Dos de las grandes demandas que tiene la sociedad americana de México son mano de obra y drogas. y las dos las tiene prohibidas, tendrán que legalizar ambas cosas, tarde o temprano.
Un mexicano muere en el Río Bravo y un cubano muere en alta mar. Cuando caiga la bomba, hasta nosotros nos va a tocar. Y cuando explote la bomba, hasta nosotros nos va a tocar. Sin embargo, todos, todos quieren alcanzar. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. ¿Dónde tirarán su basura? ¿Dónde tirarán su cultura? Si consumimos toda su basura, si nos comemos toda su basura. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States.
Denunciamos lo que otros quieren callar.
Vale, pues regresamos enseguida con estas, con este noticiero de Noticias de Abajo con Toma la Palabra, y vámonos con Argentina, una situación pues de educación y de desaparición forzada, ¿no? A dos semanas nos comparte el sitio Resumen, desde allá, desde Argentina, dos semanas de tomas de escuelas en CABA, 28 colegios, una reforma que busca imponerse y un reclamo parecido pero distinto a todos los anteriores. Y bueno, esta nota la publicaron el 14 de septiembre y era un día antes de que se cumplieran dos semanas de la toma de escuelas. Y desde que el estudiantado de la Manuel Belgrano diera el primer paso tomando su escuela, hoy ya son 25 los establecimientos ocupados por las y los estudiantes que protestan contra la reforma educativa impulsada por la gestión Cambiemos Secundaria del Futuro, y reclaman que se declare la emergencia en violencia de género en los colegios, además de exigir que el gobierno nacional tome cartas en el asunto para que el joven Santiago Maldonado aparezca con vida, un mes y medio después de su secuestro. Una reforma educativa pro mercado. Alguna vez Ernesto Guevara dijo: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. A menos de un mes de que se cumplan los 50 años del asesinato de Che en Bolivia, cientos de jóvenes que estudian en los colegios secundarios de Buenos Aires se han organizado para dar batalla contra lo que entienden en un nuevo intento de los sectores de poder para avanzar sobre la juventud. En este caso, con reformas educativas que priorizan más su incorporación al mercado laboral con mano de obra precarizada que su formación para el futuro. Septiembre suele ser un mes movido en colegios de la ciudad gobernada actualmente por Horacio Rodríguez Larreta, a veces con procesos de organización más silenciosos. Con actividades vinculadas al aniversario de la denominada Noche de los Lápices, el año pasado se realizaron actividades bajo el lema Septiembre es de lucha, el futuro es nuestro, y otras como este año, donde este tipo de desarrollo menos visible se combina con expresiones de bronca por parte de los pibes y las pibas, que hacen que la opinión pública preste atención a los que dicen, a los que hacen. Aunque las más de las veces sea para condenarlos, bajo el pretexto de que por edad adolecen del carácter necesario para tomar decisiones de adultos. La incorporación de temáticas como la violencia de género o el reclamo por la aparición con vida de Maldonado singularizan el actual conflicto estudiantil, a diferencia de otros reclamos anteriores que también expresaron en ocupaciones de establecimientos. Como sea, la cuestión es que el viernes 1 de septiembre la ciudad amaneció con 10 colegios tomados. Dos semanas después, los establecimientos ocupados se han multiplicado. En el medio, los estudiantes vieron cómo la represión policial a la movilización realizará a Plaza de Mayo por el mes transcurrido desde que la Gendarmería Nacional secuestró a Santiago Maldonado. Intentaba meter miedo y días después vencieron el fantasma del terror que circulaba aún por nuestra sociedad. Se movilizaron con 3.000 estudiantes por las calles porteñas. Lo que está en juego en esta lucha son dos modelos diferentes, antagónicos de entender la educación, explica Ignacio Matos en diálogo con SOM. Matos tiene 18 años, es militante de la agrupación de la Simón Bolívar y es una de las caras más visibles de la Coordinadora de Estudiantes de Base, CEP. Matos cuenta que la iniciativa gubernamental secundaria del futuro no busca más que reducir contenidos y promover la flexibilización laboral, enlazando la educación pública con las empresas privadas. Durante el último año de cursada del secundario, los estudiantes suplantarían el 50% de su cursada en la escuela a cambio de asistencia a pasantías, que no serían más que un trabajo gratuito de empresas privadas. Y aclara que el objetivo del aprendizaje, según lo fija el propio texto de la reforma, no está centrado en el aprendizaje de contenidos, sino en el enfoque por capacidades necesarias para la sociedad del futuro. Otro aspecto central del proyecto es el cambio de la metodología de enseñanza, lo que puso gran parte a los gremios docentes en sintonía con los estudiantes en contra del gobierno. Lo que está en juego es esta disputa con los gremios, es el rol del docente y el estatuto, que parece querer ser barrido del mapa laboral como otras conquistas atacadas por el macrismo bajo el pretexto de la modernización. Y pues bueno, esta es una nota que nos trae más información sobre este proyecto neoliberal, ¿no?, que trae los gobiernos en Argentina y que es algo aunado a lo que estamos viviendo aquí en México con la reforma educativa. Aquí los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la llaman la mal llamada reforma educativa, que en realidad es una contrarreforma laboral. Pues como nos comparten en este artículo y como nos comparte el vocero pues de la organización que están moviendo acá, la Coordinadora de Estudiantes de Base en Argentina, pues es un problema que inmiscuye tanto a los docentes como a los estudiantes, ¿no? Porque en esta situación, pues, como está involucrada con un tema de mercado y con un tema, pues, de paso a las empresas privadas, a la educación, que tienen que ver con la metodología de enseñanza, pues es más que obvio que los docentes pues son afectados, ¿no?, laboralmente y en lo que tiene que ver con pues los, digamos, los espacios que hay para trabajar como docente, ¿no?, y que también están aunados a la desaparición y al terrorismo de Estado que se está expresando con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien pues hasta el momento sigue desaparecido, ¿no? Vemos que en este sentido es importante informarnos, ¿no?, acerca de lo que pasa en otros países del mundo, de lo que tiene que ver con las reformas educativas, ¿no?, y que también pues su estrategia es la desaparición forzada, ¿no?, para pues inculcar el miedo en los estudiantes, ¿no? Y lo que vemos es que hay adultos, ¿no?, que parecen adolescentes, ¿no?, y hay adolescentes que parecen adultos. Entonces, pues yo sí estaría de acuerdo con que no porque tengas una edad madura ya eres un adulto, ¿no? Para ser un adulto, bueno, dentro del esquema, ¿no?, lógico que tenemos impregnado en nuestra cabeza, pues nos hacemos responsable de nuestros actos, ¿no? Y en ese sentido, pues el Estado argentino no está siendo adulto, ¿no?, porque no se está siendo responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no se está siendo responsable de todas las secuelas que va a dejar pues una enseñanza de educación privada, ¿no?, que tiene que ver con la ganancia, que tiene que ver con acumulación, que tiene que ver con la explotación, ¿no?, de que empieza desde, como dice, ¿no?, hay una emergencia de alerta de género en las instituciones, y claro, ¿no?, sí, claro que lo hay, ¿no?, porque de ahí empieza la explotación, ¿no?, desde el momento en que no estás seguro ni siquiera en tu institución de poder ejercer tu trabajo, ¿no?, en la situación pues de mujeres, ¿no?, y estudiantas que están pues ejerciendo su labor de militancia o como sea, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que debemos de llevarlos a nuestros salones ahí si nos están escuchando, pues algunos estudiantes universitarios, secundarios, lo que sea, pues es importante hablar de la responsabilidad que tenemos como estudiantes, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos de señalar pues esas violencias, ¿no? Que a diario estamos expuestas a ellas, ¿no? Y que también todo viene acompañado pues de un proyecto estructural, ¿no? Económico, político, ¿no? Del estado donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues esta es la noticia que tenemos de Argentina y nos vamos con más información.
Sí, nada más, hoy llegarían ya a la tercera semana, iniciaría la tercera semana de paro estudiantil allá en Argentina. Y aquí nos dicen 28 escuelas, ayer se sumaron dos escuelas más, llegarían a 30 escuelas ya tomadas. Y bueno, pues hay que recordar que en el caso de Argentina y Chile tienen una historia muy fuerte de lucha estudiantil de secundarias. En Chile le llaman los pingüinos y pues hace unos años hicieron toda una controversia en torno a la lucha que han impulsado ellos y que a la fecha se mantiene. Y en Argentina pues no es la excepción, de hecho ellos mencionaban La Noche de los Lápices, una película que les recomendamos que habla acerca de la dictadura en Argentina, la dictadura de Videla, y es como una noche secuestran a jóvenes estudiantes de secundaria que no los creían tan niños cuando los secuestraron y pues sufren un terror, de hecho solo sobrevive una persona de los que fueron levantados como estudiantes hace ya algunos años y esta película pues es parte de la pues del imaginario, ¿no? De la lucha social allá en Argentina y del terror que puede ejercer el gobierno fascista, ¿no? Y bueno, pues desde aquí nuestro saludo a la lucha estudiantil allá en Argentina. Y pues qué chido que sean jóvenes, ¿no? La verdad, están menos maleados. Vámonos con más información. Bueno, ahora vámonos con una nota hasta Perú. Y nuestros compañeros de Tomate Colectivo nos han estado constantemente informando acerca de la lucha que están teniendo los pueblos de la Amazonía por defender su territorio de las grandes petroleras. Y bueno, pues hace algunos días estuvimos hablando de pues cómo estas organizaciones están sacando la maquinaria, están deteniendo las obras, están haciendo pues todo, la lucha jurídica, política en la calle para echar atrás a estas grandes petroleras. Y ellos, una de sus grandes victorias que habíamos anunciado la semana pasada es que habían logrado impulsar una consulta previa, o sea que no se les impusiera ningún megaproyecto hasta que no se les consultara previamente a la comunidad si estaban de acuerdo o no. Y bueno, pues ellos metieron esta solicitud de consulta previa y hoy nos enteramos que fue denegada esta consulta y es decir, no les interesa lo que opinen los pueblos indígenas, no les interesa lo que opine la gente que vive en ese territorio. Y bueno, pues nos enteramos, el pasado 15 de septiembre se remitió vía correo electrónico la respuesta que el gobierno peruano ofrece a las comunidades y federaciones indígenas del lote 192 respecto a su pedido de consulta previa. La respuesta se plasma en la resolución viceministerial 027-2017 que resuelve declarar improcedente el pedido de consulta. La resolución llega 24 días de la última reunión sostenida entre comunidades federacionales e instituciones públicas como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura, Purepetro, entre otros. En aquella reunión los indígenas dieron un plazo de 20 días para recibir una respuesta favorable en sus territorios, pues desde hace varios meses solicitan garantías para salvaguardar su derecho. Sin embargo, la respuesta oficial es la misma a la que expresaron los funcionarios públicos en la reunión del 22 de septiembre en Lima. El primer artículo del documento resuelve declarar improcedente el recurso de apelación, argumentando que no existe a la fecha una nueva medida administrativa en el ámbito del lote 192. El artículo 2 señala que de iniciarse la aprobación de una nueva medida en el ámbito del lote, el Ministerio de Energía y Minas deberá analizar si corresponde implementar un nuevo proceso de consulta previa. En síntesis, el viceministro de Interculturalidad reiteró la negativa a garantizar el derecho a la consulta para el lote 192 que desde hace meses atrás sostienen pues estos compañeros. Y bueno, pues días atrás 16 comunidades del lote y las federaciones que la representan, FEDIQEP, FECONACOR, o Picafque, junto a Codecampat, emitieron un pronunciamiento con los motivos por los cuales consideraron justa la consulta. Estos argumentos han sido respaldados con opiniones públicas por congresistas de la República, especialistas de la Organización de Naciones Unidas y organizaciones indígenas o campesinas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas Amazónicas del Perú y la Confederación Nacional Agraria CENEA. Y bueno, pues una información lamentable, que el gobierno peruano pues sea ciego y sordo a los reclamos del pueblo indígena peruano y que, bueno, pues están obligando a que las comunidades tengan que tomar otras cartas en el asunto para defender su derecho, como bien lo dice este artículo que lo pueden encontrar en observatoriopetrolero.org, y también pueden estar al tanto de la lucha y las movilizaciones en Perú. Así que bueno, pues vámonos con esa nota. Y también les recomendamos en Tomate, hicieron un programa nuestros compañeros, Candy, con compañera de Tomate Colectivo, nos ofrece un programa especial dedicado al lote 162 y también a la huelga magisterial en Perú, que ya finalizó, pero que dejó una gran, gran, gran jornada de lucha y una gran experiencia popular. Así que, pues, los invitamos a que conozcan la página de tomatecolectivo.wordpress.com. Y bueno, vámonos con más información.
Y bueno, desde Honduras nos comparte Caos en la Red. Honduras, represión y gas y vento de piernas en desfile hondureño. Una nota publicada el 15 de septiembre. Honduras ha celebrado ese día, el 15 de septiembre, 196 años de independencia. Eso tiene que ver con padres de Patricia como Francisco Morazán, que ofrendó su vida para que la población fuera libre, soberana e independiente. Hoy es una vitria de piernas y exaltación de la figura presidencial que será elevado por los medios tradicionales de comunicación, muy distante de la idea del ideal morazánico. La sociedad hondureña está dividida. Los puntos de vista acerca de la realidad nacional se distancian aún más, sobre todo desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. A partir de ahí, el Día de la Independencia de Honduras es signo de la polarización social. El 15 de septiembre se realizan dos eventos de manera simultánea. El que convoca el gobierno exalta la independencia a través de palillonas y de sus vestidos cortos que bailan al son de los tambores del ritmo del reggaetón. El presidente se sentía en la nacional a que le rinda el saludo a la armada y a los estudiantes y a las sensuales palillonas. En tanto, el otro grupo, Ciudadanos, también multitudinario, no celebra independencia. Protesta en contra de la injusticia social que tiene sumido al país en la miseria, ignorancia y desigualdad. Suele ser reprimido el gas lacrimógeno abundante. Cae del cielo como mana y los cuerpos de seguridad vigilan atentos el recorrido que, como hoy, fue disperso por agentes antimotines sin que hubiera motines. Niños y adultos terminaron intoxicados. También a futura madre y esposa del candidato presidencial opositor, Hiroseka Elvir. Ambas manifestaciones fueron convocadas desde muy temprano. Los desfiles oficiales se realizaron como todos los años en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino, en honor al dictador nacionalista que se quedó 16 años en la presidencia, mientras la manifestación de oposición fue invitada al final del Boulevard Morazán, oriente del capital, para concluir con una serie de discursos en el corazón de Tegucigalpa, la Plaza Morazán. Ambos eventos se desarrollaban con normalidad. En el Nacional, las muchachas levantaban sus bastones y faldas cortas a los ritmos de las bandas marciales, y el orgullo era la caída perfecta de la primer mujer militar paracaidista. Muchos afectados por las altas temperaturas de desmayo se desmayaron y fueron atendidos por la Cruz Roja. La manifestación pacífica, a unos kilómetros de ahí, en otro lado de la ciudad, gritaban consignas. Viejos amigos se encontraban, los jóvenes llenaron de color las calles manchadas de pancartas políticas, saltaron, rieron, mostraron carteles: queremos elecciones limpias, no a la reelección, fuera John. Estos fueron reprimidos, no les duró mucho la fiesta patria. En antigua Roma, cuando habían celebraciones, los regimientos se encuadraban frente al César, que estaba ubicado en el balcón más elevado del palco. Todos desfilaban y se inclinaban antes el representante de Dios en la tierra. En los desfiles oficiales, los militares y todas sus unidades, así como la juventud del país, agrupada en los colegios de educación pública del país, hacen una reverencia frente al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, familia y cercanos ubicadas en una cómoda y segura tarima ubicada en altura superior, habitualmente llena de arreglos florales y regio cuerpo de guardaespaldas. Y pues bueno, es un poco el relato de lo que se estuvo viviendo en este Día Patrio en Honduras, donde pues hay dos panoramas, ¿no?, que nos platica pues Caos en la Red. Una pues basada en el festejo nacional por parte del gobierno, ¿no?, donde pues solamente se exalta más la cultura, ¿no?, que se tiene acerca pues de la patria, ¿no? Siempre el estereotipo, ¿no?, de pues el show que a todo el mundo le llama la atención, ¿no? Entonces, pues este tipo de celebraciones pues son dañinas hasta incluso, ¿no?, para pues los niños que van según a festejar la patria y ven pues solamente que se pone ahí a las mujeres, ¿no?, como un objeto de satisfacción sexual. Y por otra parte, el panorama de la resistencia, ¿no?, que salen a protestar este día según festivo para pues todas las naciones que según se basan en la democracia, ¿no? Pero pues bueno, esta es una de las panoramas que tuvimos en este Día Patrio aquí en México también. Pues hubo una movilización, un antigrito, ¿no?, por parte pues de la lucha de las madres y los padres de los 43. Y también hubieron distintas movilizaciones, ¿no?, algo muy parecido a lo que está pasando en Honduras en este sentido, ¿no? Y pues vámonos con una rola y regresamos con la segunda parte de este noticiero, que es ya las noticias nacionales en este país que es México. Y nos vamos a escuchar una rola antes y te invitamos a que sigas sintonizándonos aquí en Radio Zapote. Toma la palabra con Noticias de Abajo. Regresamos rápidamente.
¡Bebido!
Bueno, y continuamos aquí en Noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo. Y pues tenemos información pues sobre, en este bloque de Ni Una Más, pues sobre los feminicidios recientemente, ¿no? Y el día de ayer pues hubo una movilización en todo el estado mexicano, pues reclamando justicia por el feminicidio de Mara Castillo. Y pues bueno, ella estaba localizada, bueno, vivía en Puebla y fue desaparecida. Bueno, todo pasó después de una fiesta a la que ella acudió y ella tomó un Uber, bueno, un tipo Uber, ¿no? De la empresa
Cabify.
Y pues ella, las cámaras, lo que expresan es que ella nunca llegó enfrente de su casa, pero jamás bajó. Estuvo cerca de media hora parado el Cabify y se ve en una de las cámaras como este chofer saca las manos hacia atrás de hacia la ventana de atrás, ¿no? Es lo único que se ve y se ve un destello, que lo que dicen es que lo que hizo Mara fue mandar un reflejo con su celular para que supieran que estaba ahí, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que en los medios, digamos, pagados y además amarillistas, lo que dicen es que este agresor ya está detenido y que pues ya no hay más que hacer, ¿no? La alerta de género, que ya se había, digamos, ya se había emitido la emergencia de prender estas alertas de género en estos estados como es Puebla, no lo han hecho, ¿no? Yo sé que aunque prendan alerta de género, eso jamás va a cambiar nada, ¿no? Pero incluso es una complicidad del Estado hacia los feminicidas. El caso de Mara es uno más de los que se van sumando a toda esta ola de feminicidios. Y en este sentido, pues, es una prueba más de que el feminicida no está, pues, no lo van a detener, ni lo van a, ni va a pagar por lo que hizo, ¿no? Entonces, por eso es que Mara es una más, ¿no? Porque los feminicidas saben que lo pueden hacer. Entonces, pues tenemos aquí una nota de la que huelga.
Sí, nada más para aquellos que no tienen todos los datos. Bueno, esto pasó el viernes 8 de septiembre en Cholula, Puebla. La compañera Mara Fernanda Castillo Miranda tomó este transporte Cabify y, como dice nuestra compañera Cami, llegó a su casa y ahí se estacionó el auto, pero después desapareció esta chica. Después, el viernes 15 de septiembre, fue encontrado su cuerpo en la barranca de San Miguel, Xonacatepec, en los límites con el estado de Tlaxcala. Y bueno, para esto la PGR, ¿no?, dio un informe donde acusan a este chofer de Cabify como el presunto responsable. De entrada, pues generó mucha indignación a grupos de feministas, a la gente en general, a la sociedad. Un feminicidio más, ¿no? No fue tanto que fuera esta compañera en particular, sino que se sumara una agresión más, y bueno, pues conmovió a infinidad de personas. Hubo movilizaciones en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Jalapa, aquí en la Ciudad de México. Hubo pronunciamientos a nivel mundial en torno a este crimen, y bueno, ahora queda todavía la duda en términos judiciales de si realmente esta persona que fue detenida es el agresor. Hay muchas conjeturas. Hay esta posibilidad también del vínculo. En Tlaxcala, Puebla, hay toda una red de trata de personas, de robo de mujeres. Y bueno, también hay como una de esas líneas de investigación que está en torno a esta situación. Lo que sí es que el aumento en el número de feminicidios en el país ha ido creciendo de manera alarmante, y las autoridades, lejos de dar una respuesta satisfactoria, pues entorpecen todo, tienen comentarios, pues, que lejos de demostrar que quieren ayudar, pues se muestran como parte de este problema de misoginia, de patriarcalismo, de violencia de género. Y bueno, pues esto es algo que el día de ayer conmocionó a muchas comunidades aquí en México, y pues les decimos, hubo movilizaciones en todo el país. Y bueno, pues ya ahorita Camila nos comentará cómo estuvo la movilización aquí en la Ciudad de México. Tenemos un audio que nos comparte una compañera que estuvo ayer en el sepelio de nuestra compañera Mara, allá en Xalapa. Y bueno, vamos a escuchar lo que comentaron allá en este sepelio, allá en Xalapa.
Este domingo 17 de septiembre fue sepultada aquí en la capital veracruzana Mara Fernanda Castillo Miranda, la joven jalapeña de 19 años que fue secuestrada, violada y asesinada por Ricardo Alexis, chofer de la empresa de taxis seguros Cabify en Puebla. Al mediodía, mientras el ataúd de Mara era llevado al Panteón Bosques del Recuerdo, en medio de llantos de amigos, familiares y de muchísima gente de la sociedad civil que se unió al cortejo, la Fiscalía Poblana confirmaba con resultados forenses que Mara Castillo fue violada por Ricardo Alexis antes de ser asesinada. Este caso ha generado conmoción en todo México y aún más en Xalapa, ciudad donde Mara nació y vivió hasta el año pasado, antes de irse a estudiar la universidad en el estado de Puebla. Por la tarde, colectivos feministas, organizaciones civiles y sociedad en general se unieron a la convocatoria de la familia en una marcha de protesta que no pudo contener los gritos de indignación de miles de jalapeños, aunque originalmente estaba pensada por la familia como una marcha en silencio. Así el dolor y la rabia en una ciudad media donde van 195 mujeres desaparecidas en 2017, capital de un estado donde han sido reportados más de 150 feminicidios en lo que va del año. De hecho, han crecido en una forma alarmante en todo México. Aunque las fiscalías y los gobiernos intenten maquillar o minimizar las cifras, observatorios y colectivos feministas han documentado mediante registros de prensa y reportes de familiares 1.294 asesinatos tan solo en este año. Y no se trata de una cifra, son 1.294 nombres, casos, historias de mujeres que han sido asesinadas, a lo que hay que sumar todos aquellos que no se denuncian, que organismos como Amnistía Internacional estiman un 80%. Ileana Rojas Arismendi, una empresaria de 30 años reportada como desaparecida el 12 de septiembre aquí en Veracruz, es la última de la que tenemos noticia. Fue localizada el día de hoy, domingo 17, después de su asesinato en el municipio de Iztaccíhuatlán, Veracruz. El grito en redes sociales es más dramático y contundente que el ni una menos de las consignas. Paren ya esta masacre, dicen, decimos, las mujeres en todo México. Mi reporte para Noticias de Abajo desde Xalapa, Veracruz.
Así es, pues tenemos esto que nos comparten desde Xalapa, Veracruz. Y pues que refleja un poco de lo que también se estuvo viviendo acá en la capital con la movilización por justicia de Mara Castillo Miranda. Y pues bueno, sí estuvo concurrida la marcha, la vanguardia pues fueron de colectivas feministas, mujeres en la vanguardia, y ya los contingentes mixtos estaban atrás. Cabe destacar pues, estuvimos presentes ahí, pues de alguna forma cubriendo la actividad y también manifestándonos por este número, ¿no?, que se aúna a la lista de feminicidios dentro del estado mexicano, y pues donde también se tuvo que, bueno, se llegó a la PGR, salió del Zócalo de la ciudad. Las consignas fueron muy parecidas a las de Xalapa, ¿no?, donde un estado, pues la omisión del estado también lo hace ser feminicida. Y pues claro, claro está que son también pues cómplices del feminicidio, ¿no? Y pues bueno, en APGR se dio un acto, se hicieron algunos performances por parte de las colectivas feministas y también se hicieron algunos micrófonos abiertos, se leyó el comunicado que comparten pues familiares, amigas de Mara Castillo y de distintas colectivas que están pues digamos acompañando el caso como siempre lo han hecho, y que no solamente es Mara Castillo, ¿no? También tenemos pues muchos feminicidios que se aunan a estas fechas pues digamos próximas, ¿no? De a las que fueron desaparecidas las compañeras, y también en la manifestación pues hubo la presencia de un violador, ¿no? Enfrente de la PGR pues se identificó a un violador y claro está que se manifestaron, bueno, nos manifestamos en contra de él, exigiendo pues su detención, y donde una vez más las autoridades estatales encubrieron a este sujeto, ¿no? Y pues bueno, esta es una réplica más de lo que hemos estado viviendo en lo que lleva del año. Es pues indignante la cifra que nos comparten desde Jalapa, ¿no? 195 feminicidios de lo que va del año. Y esto es algo que nos hace ver que el feminicidio va acrecentando su cifra, ¿no? No solamente se ha dejado omiso los casos, ¿no? Sino que van aumentando y van creciendo las cifras de feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, Mara Castillo está dentro de un caso donde está lleno de irregularidades por parte del Estado y donde también es alarmante la situación de que aconteció dentro de una empresa de taxis, ¿no? Esto es pues alarmante porque nosotras al momento de abordar un taxi pensamos que vamos a llegar a nuestro hogar seguras, ¿no? Y vemos la foto del sujeto que está en la ventana del taxi, donde tienen su cédula, donde tienen su, digamos, todo lo que le acredita ser un taxista, y aún así acontece, ¿no? Entonces, pues es pensar, ¿no? Que lo que yo vi manifiesto ayer en las movilizaciones es que varias compañeras, pues lo que dicen, por el Estado, aunque exijamos y exijamos justicia, nunca vamos a tener respuesta, ¿no? Y una de las cosas que debemos hacer es pues la autodefensa, ¿no? Ante la violencia machista. Entonces, pues es un llamado, ¿no? A todas las compañeras que nos están escuchando y sintonizando este noticiero Toma la Palabra, y que estamos hablando en este bloque de Ni Una Más sobre Mara Castillo, quien se aúna a la lista de Ni Una Más, pues que pensemos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, cuál es la respuesta que nosotras vamos a dar ante pues esta emergencia de feminicidios? Y no nos queda más pues que hacer justicia con nuestras propias manos, ¿no? Que defendernos con nuestra propia fuerza, ¿no? Y eso es lo que nosotras debemos tener en mente todo el tiempo. Nosotras debemos armarnos, debemos crear redes de apoyo, tenemos que comunicarnos con otras compañeras acerca de lo que nos ha pasado, ¿no? Porque muchas veces sigue pasando porque nosotras no alzamos la voz, nos violentan y pensamos que el problema es personal, bueno, que sí es personal, ¿no? Pero que también es político y que debemos de expresarlo, ¿no? Para que pues nos cuidemos entre nosotras. Y acá dentro de los medios libres, pues una de las noticias que hay sobre esta noticia de Ni Una Más, la que Huelga nos comparte. En este contexto, el feminicidio de Mara Castilla no puede ser reducido al caso aislado del abuso sexual, sino que se tiene que dimensionar el problema estructural que prevalece en ambos estados, en los cuales se ha solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, sin que ninguno de los dos se haya decretado. El pasado 13 de agosto, las organizaciones de Tlaxcala, Colectivo Mujer y Utopía y la Red Retoño, así como las organizaciones nacionales Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hicimos pública la segunda solicitud declaratoria de alerta de género para el estado de Tlaxcala, luego de que el gobierno federal rechazara la primera solicitud sin considerar la problemática de desaparición y trata de mujeres, adolescentes y niñas que viven en Tlaxcala y que está directamente vinculada con la problemática del estado de Puebla. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del 2012 al 2015 han sido desaparecidas en Puebla 780 mujeres de entre 15 y 29 años de edad. Es de señalar que en el informe del Grupo del Trabajo conformado para atender la solicitud ABGM 2016 de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tlaxcala emitió en el octubre del 2016, las expertas señalaron que en el estado de Tlaxcala existen redes consolidadas de trata que operan tanto a nivel nacional como transnacional. Esto constituye un foco rojo de violencia feminicida en tanto que es un lugar central de capacitación de víctimas, de explotación de mismas y de origen de los líderes de bandas de explotación sexual. Asimismo, señalaron que la desaparición de mujeres en la entidad indudablemente es el preámbulo al delito que trata de personas con fines de explotación sexual y al feminicidio, que se agrava por una situación de impunidad. Esta es una de las análisis que nos comparte la que huelga. Y en este sentido, también vamos a mencionar a María Fernanda Irina López Ávila, que el pasado 7 de septiembre del 2017, a las 1:30 de la tarde, salió de la Plaza de las Águilas, ubicada en Avenida de las Flores y la calle Fujiyama, colonia de las Águilas de Álvaro Obregón, cuando abordó un taxi con destino a su domicilio, lugar al que no llegó desde ese momento. Se desconoce hasta el momento su paradero y, pues bueno, ese día María Fernanda Irina López Ávila se encontraba en la Plaza de las Águilas, ubicada sobre la Calzada de los Leones. Y al salir de dicha plaza, Irina López abordó un taxi para dirigirse a su domicilio, al cual nunca llegó y desde entonces se desconoce su paradero. La Procuraduría General de la República activó la alerta Amber y, de acuerdo con este reporte emitido, María Fernanda abordó la unidad de transporte público aproximadamente a la 1 de la tarde. La joven vestía pantalón de mezclilla color azul claro, chamarra negra y tenis blancos de la marca Converse. Y como señas particulares cuenta con un tatuaje en el antebrazo izquierdo con las letras AC y cuentan con una perforación en la fosa nasal del lado izquierdo. La desaparición de María Fernanda se da un día antes de que la estudiante Mara Fernanda también desapareciera tras abordar un taxi privado de la empresa Cabify en Cholula, Puebla. Y durante la semana del 3 y 6 de septiembre se contabilizó más de 12 casos de mujeres desaparecidas, de las cuales una se dio en la Ciudad de México y las 11 en estados del Estado de México. Y pues bueno, es alarmante esta situación, ¿no? Donde no pasó un 7 u 8 de septiembre, pasa todos los días, ¿no? Todos los días desaparecen mujeres, todos los días se asesinan mujeres, ¿no? Todos los días se violentan, se acosan, y es una situación en la que esa es nuestra cultura, ¿no? Tú, si te pones a pensar de qué forma te educaron, de esa forma nos educaron, ¿no? Y es imposible que el Estado vaya a hacer justicia por ello, porque a ellos les conviene que nosotros nos portemos de esta manera, ¿no? Al Estado capitalista le conviene que sigamos violentando a las mujeres, ¿no? Tratándolas como objetos sexuales, ¿no? Esa es una de las primicias del Estado patriarcal, capitalista, democrático en el que vivimos, ¿no? Y es una situación alarmante porque nosotras no estamos seguras, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Nosotras salimos a la calle por no tener dinero, no tenemos un coche, ¿no? Y tomamos un taxi, ¿no? Que aún así nos cobran un chingo por tomar un taxi. ¿Para qué? Para que nos violen y nos desaparezcan y al final no haya nadie, ¿no? Que nos haga justicia, ¿no? Y que pase al día siguiente y que a la hora siguiente también pase, ¿no? Es alarmante esta situación, ¿no? Y como el día de ayer, ¿no? Donde un violador se hizo presencia en la PGR en una movilización por el esclarecimiento de un feminicidio. Se aparece un violador ahí vendiendo no sé qué cosas, sus panqués de quién sabe qué, y donde las mismas compañeras que han sido agredidas lo identificaron, donde la policía lo puso en digamos, como dicen las compañeras, ¿no? Lo ponen a salvo de las feministas, ¿no? A este güey, y lo dejan libre, ¿no? Como si nada. Entonces, pues es una más, ¿no? Una y otra vez, una vez, un número más, ¿no? Para todas las personas que están escuchando este noticiero y donde posiblemente tú que nos estás escuchando puedas ser la próxima, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, ¿no? No hay que callarnos, hay que señalar una y otra vez todo lo que está pasando. Hay que señalar una y otra vez que Mara, Lesbi, no van a ser olvidadas, que vamos a tener pues su nombre en el pecho, como una vez dijimos en este noticiero, ¿no? Y donde vamos a hacer algo ante esta situación. Estamos haciendo algo, sentimos, ¿no? Pero no es suficiente. Entonces hay que seguir con este trabajo, hay que seguir denunciando, hay que seguir deconstruyendo nuestro pensamiento, porque incluso hasta en las microviolencias machistas es donde se manifiesta, donde nosotros avalamos que haya feminicidios, ¿no? En ese momento en que tú le dices a una chica algo que no quiere escuchar, en ese momento estás avalando un feminicidio, ¿no? Así está la situación. Y debemos de ser autocríticos, autocríticas con nuestro discurso. Y hay que ver en qué repercute, ¿no? No porque no tengas un antecedente de feminicidio, no eres un acosador, no eres un violentador, ¿no? Siempre en nuestra vida diaria, esa es la cultura que tenemos, ¿no? Y así como para nosotros es muy normal ir en el metro y ver a una chica desnuda en un periódico, y al lado, pues una frase así como que se la tiraron y después la asesinaron, ¿no? O sea, cosas como esas es lo que nos hace normalizar que Mara Castillo haya sido violada, asesinada, y que no haya justicia para ella, ¿no? Entonces, pues esta es una de las informaciones que tenemos en este bloque de Ni Una Más.
Sí, también, bueno, hay que hacer algunos comentarios también de la movilización de ayer. Una es que hubo mucho este debate en las redes sociales, uno de gente que, de hombres que quisieron participar y pues que no respetaban este derecho que estaban pidiendo las compañeras de hacer un contingente exclusivo de compañeras. La otra también de algunos reporteros, ¿no? Hay unos comentarios en torno a Genaro Villamil de La Jornada, quien se portó sumamente grosero y de hecho comentarios directos contra los familiares de Lesbi, quien el papá de Lesbi de hecho sacó un comunicado diciendo que Genaro Villamil y una reportera del Milenio los habían amenazado así de que si no les daba la entrevista, el caso de su hija no se iba a conocer nunca. Así, o sea, amenazando como reporteros de una forma súper chafa, súper, súper chafa. Y bueno, la otra también es que esta movilización, insistimos, se dio en muchos lugares del país, en muchos, muchos lugares del país, y por parte de las autoridades una total indolencia. O sea, lo que han intentado es decir, ya se acabó el problema, ya se cerró el caso, ya se detuvo al supuesto culpable, pero toda esta indagación, toda esta necesidad de las alertas de género, etcétera, etcétera, de eso nada, ¿no? No hay nada. Y lo que sí queda ahí en el tintero es esta situación que vive Puebla Tlaxcala, no nueva, de la trata de personas. Es una situación que lleva muchísimos años, que ha sido denunciada por muchas organizaciones. El caso, por ejemplo, de Brigada Callejera, que trabaja con las trabajadoras sexuales, pues ha hablado de infinidad de complicidades que tiene el Estado mexicano, en particular el gobierno de Puebla y el gobierno de Tlaxcala, con estos felones, ¿no? Estos padrotes, estas personas que secuestran, roban, asesinan, explotan a mujeres, niñas, hombres, etcétera, en este nefasto comercio que es la trata de personas. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con nuestras compañeras. Hay mucho que cambiar, como dice Cami, hay mucho que hacer hacia adelante. Y bueno, pues esperemos que la indignación no acabe, que nos sirva para construir y reorganizar este país que le urge. Y de los de arriba, pues realmente hay poco que esperar. Y mi último comentario sobre el Cabify, una amiga de hecho de Sencos sale en un videoclip, la compañera Itzel, ella es la responsable de comunicación de Sencos, y ella sale en un video diciendo, yo antes tomaba taxi, pero después supe que una compañera la violaron en un taxi, y entonces empezó a tomar Uber. Entonces, Uber es más caro, por cierto, y entonces después supo lo de esta chica que fue también violada en una Uber, etcétera, etcétera, y dejó de ocupar Uber, y ahora entonces iba al Cabify, ¿no? Y ahora saca este video diciendo, pues, ahora ya ni el Cabify, ¿no? Y entiendo su preocupación y es muy respetable esta postura. A mí lo que me hizo pensar es en las chicas que no tienen más que para el microbús o para el metro, ¿no? Que son muchísimas, que la verdad es que...
Que incluso caminando, ¿no? O sea, caminando ya ahí tenemos que lidiar con el taxista que se para y te ve las piernas, ¿no? o cualquier cosa así en el salón de clases cuando el maestro te calla y te dice que eres una pendeja, ¿no? O sea, son cosas así, ¿no? Es todo el tiempo es lidiar con esa violencia y todavía aún más es estremecedor saber que si nos matan nadie va a hacer nada. O sea, es algo, una situación que pues sí nos debe de poner alertas. Yo pienso que a nosotras las mujeres nos corresponde esa lucha y en ese sentido, como lo comenta el compa Evo, ¿no? Hubieron muchos periodistas que estaban ahí poniéndote la cámara enfrente, ¿no? Y respetando el contingente que son exclusivamente de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cuál es la toma de conciencia que se está haciendo en estas movilizaciones para esclarecer los hechos que sucedieron con Mara, que pasaron con Lesbi, ¿no? Que pasaron con muchas más compañeras, ¿no? Y que esto es algo reciente, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que han habido muchas movilizaciones feministas desde los años 60, ¿no? Pero el hecho de que ahora focalicemos que una más, y tiene cada vez es un nombre distinto, es una cara distinta, ¿no? Es una persona distinta, ¿no? Entonces, el hecho de salir a las calles a expresar nuestra indignación, nosotros no necesitamos una foto. No necesitamos que nos vean ahí todo el mundo gritar y decirle sus chingaderas a los policías que también hacen la labor opresora, ¿no? Ante las movilizaciones feministas. Entonces, lo que nosotros queremos es justicia, ¿no? También en ese sentido, pues a los hombres que yo respeto mucho que quieran expresar su indignación, pero tienen que respetar el contingente exclusivamente para mujeres, ¿no? Si se dicen ser mujeres y aunque les pidamos que se vayan, están ahí, según ellos, siendo conscientes y según haciendo su derecho a la protesta, pero entonces, ¿dónde queda nuestra petición, ¿no? ¿Dónde queda nuestra petición cuando queremos que no nos acosen, cuando queremos que no se dirijan, que nos vean con esa pinche jeta de que nos están acosando, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? De que incluso en los espacios de lucha se está dando esa situación. Entonces, no vamos a parar hasta denunciar una y otra vez, hasta que todas las mujeres estemos claras de que existe solamente la autodefensa para que esto esté acabando. Porque de parte de las autoridades, de parte de las instituciones, no vamos a obtener nada. Solamente lo que vamos a obtener es que siga habiendo una más, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, pues vámonos con más información porque así pues es esta cuestión, ¿no? De decir las noticias y de sentirlo en la piel, ¿no? Una y otra vez lo que está pasando a nuestro alrededor. Pues bueno, regresamos rápidamente.
Thank you.
Así es, pues continuamos en ese noticiero y vámonos con una noticia que nos comparte la Que Huelga Radio. Es sobre una información sobre el río Mayo en Sonora. Es una publicada el 17 de septiembre del 2017, o sea, el día de ayer. Denuncia del pueblo Cueirimpo, Río Maya, Sonora. A escasos 3 días del fallecimiento del señor Severo Aguilar Ontamucha, gobernador tradicional del pueblo originario de Cueirimpo, uno de los 8 pueblos mayos del estado de Sonora, las huestes del sistema de gobierno mexicano, por segunda vez en los últimos 3 meses intenta despojar de una parte del territorio que ancestralmente ha sido parte de los yoremés de mencionando el pueblo. En esta ocasión es la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas quienes pretenden construir ahí la laguna de oxidación del drenaje de una comunidad aledaña en proceso. Para la obra mencionada no se tomó en cuenta a los pobladores ni a los legítimos dueños del terreno en cuestión, ni al gobierno tradicional, cuya estructura se encuentra en sesión permanente desde ayer martes a las 10 de la mañana, para estar alertas ante la injusticia de que son víctimas. El día de hoy, miércoles 13 de septiembre, acudió al lugar de los hechos un abogado del CDI de apellido Encinas, intimando a los presentes, particularmente al comandante general del gobierno tradicional, el señor Remedios Aguilar Osuna, a quienes le comunican que hay un proceso legal en su contra por impedir el desarrollo, obstruyendo la obra del drenaje y por oponerse al uso del terreno. El pueblo de Cueirimpo fue dotado en 1890 de 7.620 hectáreas a raíz de un acuerdo de paz firmado el 25 de diciembre de 1885. Como colonia con carácter especial, a diferencia de las colonias que surgieron con las leyes de colonización y deslinde, posteriormente, durante la Revolución Mexicana, los pobladores nativos fueron los primeros en luchar por los ideales que se pretendían conquistar, abandonando involuntariamente sus posesiones, parte de las cuales sus descendientes ocupan actualmente y forman parte de su identidad. Es imposible ignorar la carencia de la que fueron objeto los indígenas de Cueirimpo. En la época posrevolucionaria, cuando se pretendía organizar al país eliminando los grupos étnicos. Posteriormente, con la introducción del ejido, la población fue dividida entre los nuevos propietarios miembros y los desposeídos que a la fecha defienden con su presencia y su identidad el territorio que les pertenece. Pues bueno, acá lo que pues acabo de imaginar con lo que estoy leyendo, pues es una de esta lógica de pensamiento, ¿no? Que entre más compleja es una sociedad, más difícil es de dominarla, ¿no? Por eso han querido eliminar pues las distintas complejidades de las etnias, en este caso pues en el estado de Sonora, para poder meter pues sus proyectos saqueadores de recursos en estas zonas pues que tienen recursos naturales preciados, como es el río Mayo, ¿no? Entonces pues es una situación en la que hemos vivido desde, como lo menciona este artículo, ¿no? Desde la época revolucionaria y postrevolucionaria, donde se han pues esparcido las hectáreas, pero a personas que no son poseedoras de esa tierra, ¿no? Entonces, bueno, los pueblos étnicos en Sonora están en lucha en contra pues de estos de la apropiación del río Mayo, y pues seguiremos monitoreando ahí la información que salga y, por supuesto, solidarizándonos con su lucha y también participando en ella, ¿no? Y pues bueno, vamos con más información.
Regresamos aquí a Toma la Palabra, Noticias de Abajo. Y vamos con una nota, un boletín de prensa que nos comparten nuestros compañeros de Tizayuca, Hidalgo. Una situación sumamente fuerte y realmente desastrosa. Organizaciones socioambientales denuncian emergencia química en Tizayuca. Y bueno, pues resulta que pues allá en Tizayuca tienen varios problemas socioambientales y lejos de resolverlos, pues más bien se están agravando. El 13 de septiembre por la tarde, la comunidad de Tejopaco, municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, reportó el incendio en la empresa agroquímica Tridente S.A., que se dedica a la producción de plaguicidas. Según informaciones periodísticas, este incendio ocurrió al quemarse 30 recipientes que contenían más de 200 litros de sustancias químicas, entre ellas los insecticidas clorpifir, clorpirifos y cipermetrina, lo que ocasionó una emergencia en la zona abarcando desde Tejopaco hasta Temascalapa en el Estado de México. Tanto las autoridades como la empresa se dieron a la tarea de apagar el incendio, aunque después de varias horas de que se detuvo, que se estuvo arrojando sustancias químicas en la zona con un fuerte olor que causó dolores de cabeza, mareos, entre otros malestares a la población cercana que el día de hoy salió a manifestarse pidiendo que se aclare lo sucedido. Como organizaciones socioambientales preocupadas por lo sucedido y con la poca información que se tiene al respecto, proporcionada por las autoridades y la empresa, pedimos que se hagan las averiguaciones pertinentes para determinar el tipo y cantidad de sustancias químicas incendiadas y se atiendan los reclamos de los pobladores locales que piden el retiro de la agroquímica Tridente, por no ser la primera ocasión que ocurre un accidente químico en la zona, según fuentes periodísticas. Hasta el momento en México carece de una política pública específica para que la atención a las emergencias químicas sea efectiva, la cual debería enfocarse ante todo a la prevención de estas emergencias, pero también a la organización de lo necesario para darle respuesta pronta y eficaz, así como para realizar un seguimiento puntual de los daños a las poblaciones y ecosistemas afectados por ellas, así como la respuesta inadecuada y siempre reactiva de las autoridades a las emergencias químicas, confirma que este tema no ha recibido la debida atención en México y es una prueba fehaciente de que en el país no existe una política pública para la gestión de sustancias peligrosas. Semarnat, Profepa y Cofepris deben también rendir cuentas del accidente químico, señaló Marisa Jacot, directora de Fronteras Comunes y coautora del libro México Tóxico, que trata sobre el problema de las emergencias químicas. Y bueno, una situación sumamente fuerte lo que pasó allá en Tizayuca. Y bueno, recordarán ustedes, a lo mejor no, pero bueno, hay una situación muy emblemática a nivel mundial que fue la explosión de Bhopal en la India. Y fue pues explotó una fábrica de agrotóxicos, de pesticidas, y mató a más de 20.000 personas en una noche allá en Bhopal. Fue una de las tragedias más grandes que la humanidad recuerda en torno a estos pesticidas. Y bueno, pues ahora en Tizayuca pasó lo mismo, ¿no? O sea, explotó esta fábrica y lejos de que aparte Tizayuca junto con Tepeji del Río tienen un enorme movimiento en contra de las incineradoras, en contra pues de todas estas empresas que están dañando el medio ambiente en su región y que le están dañando la vida a ellos, su salud esencialmente. Y bueno, pues este es un caso extremo. Imagínese usted que estuviera respirando toda la noche el incendio de pesticidas químicos, pues eso no está bien. Y bueno, este es un reporte que nos comparten nuestros compañeros de Fronteras Comunes, la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad y el Frente de Comunidades contra la Incineración, quien fue quien nos compartió este texto y nos comparte también una foto de los bloqueos que se hicieron allá en Tizayuca para exigir respuesta a estas problemáticas de salud. Vámonos con más información.
Asiste. Participa. Entérate. Asiste y participa.
Y bueno, continuamos con estas recomendaciones culturales y pues estamos en medio de una jornada por el tercer año de lucha en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre del 2014. Y pues bueno, en San Cristóbal de las Casas, Comán y Lel nos comparten pues la jornada de lucha que tenemos para estas para estas fechas. Y bueno, aquí vemos un cartel a 3 años de Ayotzinapa, programa Jornada Nacional de Resistencia por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El pasado 15 de septiembre pues hubo un antigrito y el día de hoy se está dando una producción del documental por parte de la Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia en la calle Indigenista número 23, Colonia 14 de septiembre. Me parece que esto es en la Ciudad de México. Y en día 20, o sea, el próximo 20, va a haber una velada de llamada 43 Esperanzas a las 6 de la tarde en la Catedral. El 21 de este mismo mes va a haber un mítin y performance a las 5 de la tarde en el antiguo Palacio Municipal. Y el 22, elaboración de material de protesta. Va a haber pues ahí varias producciones para hacer visible pues esta lucha. El 23 de septiembre va a haber retiro de propaganda política y el 24, proyección de documentales a las 7 de la noche en la Catedral. El 25, actividad en el kilómetro 46 de la carretera Tuxtla. Y el 26 de septiembre, pues la acción global por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a las 4 p.m. en frente del Soriana. Y pues bueno, esta es una lista que ahí debemos de tener en cuenta acerca pues de las distintas formas en las que nos podemos movilizar desde nuestras trincheras para exigir la aparición, pero sobre todo señalar al Estado de el responsable de la desaparición por temas políticos que tienen que ver con el tema de educación, con el tema pues de estos hijos de campesinos, porque es una escuela pues exclusivamente para hombres en la escuela Raúl Isidro Burgos. Entonces, que también tienen pues una tradición de lucha para conseguir pues todos el sustento de la escuela, ¿no? Porque pues claro está que el Estado jamás ha sido totalmente responsable pues de lo que debe de hacer, ¿no? Repartir el dinero de nuestros impuestos en beneficio de la educación, lo cual nunca ha pasado, ¿no? Entonces, ante esto, la respuesta de Peña Nieto, la respuesta de Osorio Chong, la respuesta de Abarca, ¿no? De todos estos actores intelectuales, ¿no? Que estuvieron inmiscuidos con su fuerza policíaca, con su fuerza militar en la desaparición, pues ya sabemos que el último lugar donde se tuvieron informes sobre los 43 desaparecidos fue en el 27 Batallón de Infantería, que se encuentra en Iguala, Guerrero, ¿no? Entonces, pues hay que seguir exigiendo justicia, hay que salir a las calles por todo lo que nos indigna. Y pues bueno, este fue el noticiero de hoy. Bueno, Evo tiene un poco
sí, antes también hay otra invitación. Y bueno, para recordar que nos vemos en la marcha del 26 y en esta jornada global por nuestros compañeros de Ayotzinapa. Y recordar que ellos también están muy solidarios en torno a los damnificados del sismo, están en una caravana también recorriendo las zonas afectadas, a pesar del dolor que pues tienen y toda la chamba que han estado realizando para la búsqueda de sus familiares y amigos. Bueno, pues todavía se dan este tiempo para la solidaridad con otras comunidades. Y bueno, también hay una invitación que nos mandan desde Chiapas, nuestros compañeros de Semilla Digna, a quienes les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, pues ellos nos invitan a la comunidad de San Francisco de Semilla Digna. Los campesinos y campesinas de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas, nos invitan al CNI, al EZLN, a los medios libres, a la Sexta Nacional Internacional y a los defensores de derechos humanos. Dice, somos un grupo de hombres y mujeres adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona desde el 2009. Empezamos en la lucha como la otra campaña, actualmente somos parte de Semilla Digna. Es un grupo formado por comunidades de la Sexta de Chiapas, pertenecientes al CNI. Nuestra lucha es la defensa de la tierra y el territorio. Compañeras y compañeros, los invitamos a una conmemoración de nuestra lucha por la defensa de nuestra tierra y territorio. Queremos compartir nuestras resistencias, triunfos y que hemos tenido a lo largo de nuestra lucha. El festejo se llevará a cabo el día 20 de septiembre del 2017 desde las 9 a.m. Atentamente, el grupo organizado de Teopisca, Chiapas, México. adherente a la sexta declaración. Y bueno, pues está esta invitación y también hay una invitación el próximo miércoles. Se va a llevar a cabo un cadenazo radiofónico acá en México en solidaridad con los damnificados del sismo. Nos están convocando los compañeros de Radio Totopo del Istmo de Tehuantepec y Radio Jempoc de la Sierra Mije, también oaxaqueña, quienes son poblados que han sido sumamente afectados por estos sismos últimos que han habido, también por la época de lluvias. Y bueno, pues ellos apenas están echando a andar de nuevo sus transmisores y el miércoles quieren hacer este gran cadenazo radiofónico para saber cómo ha estado la solidaridad, qué falta, qué sobra, dónde ha llegado el apoyo, dónde no, y cómo ha estado la situación de autoorganización en las comunidades. Así que bueno, pues los invitamos este próximo miércoles a que sintonicen. También va a estar Radio Zapote, entre otros colectivos que se han sumado a esta iniciativa. Y ese mismo día, miércoles 20 de septiembre, se va a llevar a cabo otro cadenazo radiofónico, pero ahora de corte latinoamericano, este por la solidaridad con los presos políticos mapuche allá en Chile, que pues como comentábamos al principio del programa, pues están en una huelga de hambre que ya ha durado más de 100 días y bueno, pues están llamando a esta cadena radial que podamos ejercer presión política desde distintos lugares de América Latina. Así que bueno, pues hay que estar pendientes y ojalá y se puedan sumar a estas iniciativas. También teníamos una nota en torno a una represión allá en Huesca. No hemos encontrado todavía la información fidedigna, pero bueno, pues nos llegó un reporte de la agresión a una compañera y sus dos hijas que son opositoras a este gasoducto que se quiere instalar allá en Huesca y que bueno, pues el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, el Aire de Puebla, Tlaxcala y Morelos, pues han estado ahí al pie del cañón luchando en contra de este megaproyecto y hoy son víctimas de esta represión. Seguramente en los noticieros de los próximos días estaremos dando los pormenores de esta situación. Y bueno, pues agradecemos también a nuestra compañera que nos envió el audio desde Jalapa sobre este sepelio que le hicieron a nuestra compañera Mara y que desde aquí exigimos justicia para todas nuestras compañeras que han sido víctimas de estas agresiones machistas. Y bueno, pues de este lado, Evo, en el Guaraguara, les agradece su atención y esperemos que haya sido de su interés las noticias que les compartimos el día de hoy.
Y bueno, gracias por sintonizarnos, soy la compa Camila y nos estaremos escuchando el próximo lunes y pues bueno, sigámonos informando sobre desde los medios libres y pues haciendo este cerco informativo en contra de la manipulación mediática. Y pues bueno, estuviste escuchando Toma la Palabra con Noticias de Abajo, nos vemos, hasta pronto y pues las quiero a todas, bye.
Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus cuéntale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que esta tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos.